Seguimos con Hanna Rodríguez Hertz, Martín Couto, Nicolás Albertoni y Graciano Pascal. El presidente ruso Vladimir Putin, enfrentado con Estados Unidos y la Unión Europea por el conflicto con Ucrania, ha viajado a América Latina para reforzar sus alianzas acá en esta región. La gira que organizó incluyó ya a Cuba, Nicaragua y Argentina. Ahora está en Brasil, donde ayer vio la final del Mundial. Pero además, ahí en Brasil, va a participar en la cumbre de los BRICS, el grupo que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El matutino La Diaria, de donde estoy tomando esta introducción, agrega que la gira latinoamericana de Putin fue calificada como histórica por su peso simbólico. Y recuerda que antes mismo de que Putin se subiera al avión, ya se sabía que iba a condonar la deuda a Cuba, ese país que sigue aislado por Estados Unidos. También se sabía que su reunión con Cristina Fernández sería interpretada como un espaldarazo en la contienda de Argentina con los fondos buitre, y que la foto con Dilma Rousseff sería una señal de la lucha por un mundo multipolar. ¿Cómo observan esta jugada? ¿Quién empieza?
Bueno, tiene Nicolás varios Albertoni. Apuntes, así es, tiene varios apuntes, creo que bueno, voy a hacerlo quizá lo más concreto posible para no ir a un análisis más exhaustivo, creo, porque yo creo que la visita de Putin tiene una característica de en la política internacional que muestra los grandes cambios que están existiendo, ¿no? Yo creo que cuando se forman los BRICS, algo que bueno motivaba con esto de las economías emergentes, en Estados Unidos tampoco le dio mucho corte, ¿no? Pero con una Rusia ahora, un Kremlin mucho más con una presencia internacional más clara, creo que lo de Crimea lo ha puesto en el eje internacional mucho más activo de la Rusia que conocíamos quizás hace 2-3 años atrás. Bueno, ahora cada movimiento de Putin, yo creo que el propio Estados Unidos y el resto del mundo lo mira con mucho detenimiento. Solo voy a resaltar quizá un apunte que me sorprendió: los países invitados a esta cena, estas pocas horas que estuvo en Argentina, fíjese que se invitó a Maduro y a Venezuela concretamente y a Bolivia, ¿no?
Y al presidente uruguayo, José
Mujica. Y efectivamente, y al presidente uruguayo que fue quien concurrió, y los otros dos presidentes, bueno, Evo Morales y Maduro, no pudieron concurrir. Pero no a actores como Chile, Perú, Colombia. Y acá hay un factor que es bueno analizarlo, que claramente hoy, y de hecho hay muchos análisis sobre esto, América Latina se encuentra con dos modelos claros, ¿no? De inserción, de desarrollo, de mirar el mundo. Están por un lado los de la Alianza del Pacífico, vamos a decir, por así titularlo, y los del Mercosur. El Pacífico, los de la Alianza del Pacífico, están mucho más cercanos a lo que es justamente el Pacífico, a los países de Asia. Y América Latina, a través del Mercosur, querían apuntar mucho más hacia Europa, ¿no? Que es era como hacer el contrapeso. Y acordémonos que concretamente en la Unión Europea no está Rusia, y es ese llamado de Putin de decir, bueno, si ustedes quieren que tenga un contrapeso, bueno, es mi lectura, ¿no? Que sea a través de Rusia y no con la Unión Europea, de la cual no comparto mucho, ¿no?
Martín, ¿tú qué importancia le estás dando a esta operación rusa en la región?
A mí me parece interesantísimo desde el punto de vista hasta del análisis histórico y primero decir que en el mundo hoy hay más alternativas que rendirse ante una potencia o la otra, y me parece que a los países que no son potencia eso les permite un margen muy grande. Lo otro que me parece interesante es este elemento de que la presidenta argentina lo recibe e invita a otros presidentes de América Latina. Lo mismo va a pasar con el recibimiento de Dilma, donde Mujica también va a estar en Brasil, y eso me parece importante en el sentido de, bueno, cada país tiene agendas muy concretas, específicas y distintas, pero hay un marco común, y me parece que eso es lo interesante y lo que debe seguir ocurriendo. No estoy de acuerdo en esa suerte de negociación con todo el mundo bilateral y olvidándose de los vecinos. Creo que por lo menos Uruguay, la única posibilidad que tiene de tener suerte en sus relaciones comerciales es si lo hace con su agenda específica, pero en un marco de negociación de la región.
Son curiosas y dan para tanta conversación varias declaraciones de las que ha hecho Vladimir Putin. Bueno, y varios de los gestos, ¿no? Por ejemplo, a propósito de la decisión de condonarle a Cuba 35.000 millones de dólares de deuda, que en realidad era deuda contraída con la Unión Soviética, 90% de la deuda que estaba pendiente con la Unión Soviética de entonces queda ahora condonada. ¿Qué dice Putin? Bueno, que pese a que la URSS desapareció hace más de 2 décadas, la relación con Cuba sigue siendo de sincera amistad y simpatía.
Y lo cual prueba que hay una continuidad histórica. A mí esta visita me parece una cosa por demás interesante, porque nos permite apreciar la larga duración que tienen las tendencias históricas y cómo esas tendencias históricas están por encima de cuestiones que en algún momento a uno lo pudieron obnubilar, como son las cuestiones ideológicas, las cuestiones político-partidarias. América del Sur está en la mira rusa desde hace muchísimas décadas. En el contexto incluso de antes de la Guerra Fría. La Guerra Fría es un periodo que comienza cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera los historiadores coinciden en que termina con la caída del Muro de Berlín. Pero antes de la Guerra Fría, la presencia rusa en América del Sur era muy clara a través de los partidos comunistas, que eran, digamos, una especie de filiales de lo que entonces llamaba la Unión Soviética, que era una Rusia ampliada, una especie de Mercosur ruso ampliado con otras repúblicas ahí que había anexado. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Hubo el interregno ese de la caída de la Unión Soviética, el desparramo de aquellas repúblicas, pero el eje central ruso se mantuvo. Y se mantuvo incluso en momentos, porque a veces uno se olvida, y es bueno traerlo a la memoria, ese vínculo se mantuvo no solamente por razones políticas, sino también por razones económicas. Y yo quiero recordar, porque ahora se pone de manifiesto nuevamente, quiero recordar que las turbinas de Salto Grande, represa construida en dictadura tanto en Argentina como en Uruguay, y si uno podría pensar a priori algo más distante del comunismo y del marxismo y de Moscú y de todo eso, eran las dictaduras militares. Sin embargo, hubo acuerdos comerciales muy muy interesantes entre la Unión Soviética, es decir, entre el epicentro del comunismo mundial, con las dictaduras militares, que según ellos decían eran tan contrarias al comunismo.
Y las turbinas vinieron de la Unión Soviética.
Y ahora se plantea una renovación de turbinas rusas. O sea que el interés, América Latina, desde el punto de vista estratégico, un lugar clave en el mundo. Las potencias que por el tamaño de su territorio, y Rusia lo es sin ninguna duda, miran el mundo en escala global. Y es lógico que América del Sur, con petróleo, con ganadería, con alimentos y con muchos votos en Naciones Unidas además, sea un lugar donde las potencias grandes, llámese Europa, llámese Estados Unidos, llámese China y llámese Rusia, las grandes potencias mundiales, miren con atención. En el caso de Rusia, bueno, uno encuentra líneas de continuidad con el pasado, pero hay que hacer abstracción de eso y centrarse, creo yo, en el propio interés.
Un interés que está claro que en los últimos meses tiene novedades, ¿no? No hay que olvidar que...
Está el puerto también, el puerto de Aguas Profundas, que dice Mujica que Rusia tiene interés también.
Ah, no, tú lo estás mirando desde este lado.
Del lado de interés uruguayo, por supuesto. Sí, yo lo miro del interés uruguayo, no del interés ruso. Otros lo mirarán del interés ruso, yo lo miro del interés uruguayo.
Uruguay tiene que sacar adelante el proyecto del puerto de Aguas Profundas, que enfrenta dificultades, para empezar, dentro de Brasil, a quien se apostaba fuerte para que jugara un papel importante, y ahora se ve como una alternativa la de que Rusia tenga algo que ver. Entre otras cosas, capaz que por lo que yo iba a decir, que para Rusia ha habido novedades. Por ejemplo, Rusia no está, la sacaron del grupo de los siete, del G7 y del G8, ¿no? Rusia sin duda tiene interés en este momento en fortalecer sus vínculos con otras partes del mundo y desafiar, entre comillas, o plantear nuevos equilibrios en la relación con Estados Unidos y con Europa.
Yo tengo poco para agregar. A mí me parece más que interesante la movida de Putin, me parece lógica. Se caracteriza por ser un gran ajedrecista, me parece bastante razonable que busque nuevos apoyos estratégicos, nuevos mercados.
Rusia tiene una larga tradición con el ajedrez, ¿no?
Sí, pero él en particular se caracteriza por eso y me parece que su movimiento es lógico. Y de parte nuestra, yo creo que aunque sea lógico de parte de él, el interés es mayor de América Latina que de Rusia. Claro. O sea, quien tiene más provecho para sacar es América Latina que Rusia. Y en ese contexto me parece lógico que Uruguay intente sacar todo el provecho posible.
Sumo un elemento, creo también para aportar más información a esto. Miraba algunos datos de cuánto está dependiendo Rusia de estas potencias que de alguna forma las mira con recelo, ¿no? Con Alemania importa el 12% y con Estados Unidos más del 5%. O sea que son dos factores que hacen también un elemento objetivo, que agrega lo que decía Emiliano, esto de, bueno, del G8, que también se la ha sacado a Rusia formalmente, se han reunido en Rusia, y que si realmente yo creo que Putin se está dando cuenta de que si quiere pasar a ser nuevamente, que ya lo era naturalmente, pero si era ahora mucho más activo con un rol internacional, a alguien va a tener que mirar feo y va a tener que salir a buscar nuevos aliados, ¿no? Y creo que América Latina se transforma en un elemento interesante. Pero a nosotros, creo, como región, no nos debe dormir eso. Y también debemos saber que no se nos tiene que ir de alguna forma a generar la dependencia solamente con Rusia, y debemos nosotros fomentar esa diversificación de mercado que es tan importante, ¿no?